en una colonia capitalista, transformarán sus ideas de ser aceptadas por los partidos mayoritarios realmente la economía y los problemas sociales del país?
Yo creo que el sistema en el que vivimos en Puerto Rico, igual que en otros, en muchos otros países de Europa, también en Estados Unidos, tenemos este sistema que es un sistema bipartidista que está diseñado para sobrevivir todo el tiempo, ¿verdad? Las elecciones están diseñadas así, el gobierno está diseñado así para sobrevivir solamente de esos dos partidos, ¿verdad? Y ellos, entre ellos, se van repartiendo todo lo que consiguen, ¿verdad? Se reparten entre ellos el dinero, se reparten los proyectos, se reparten los contratos, se reparten las elecciones mismas, etcétera. Y es bien difícil, ¿verdad? Es muy difícil que candidatos independientes como estos logren entrar, ¿verdad? O logren romper esa barrera que ya está hecha y formada de años y años de estos dos partidos trabajando, ¿verdad? Entre sí, teniendo ese control del gobierno, del dinero, ese conocimiento que tienen, ¿verdad? Que se van pasando de persona a persona de cómo funcionan las cosas. Estas personas quizás se podría decir que incluso tienen un poco de ingenuidad, ¿verdad? Tratando de entrar ahí. Si lo comparamos con casos de otros países, como por ejemplo en España o en Grecia, en donde hay partidos y ni siquiera son personas independientes, son partidos construidos que han representado alternativas distintas al bipartidismo tradicional. Aún así, esos partidos no han logrado cambios significativos en esos países, ni económica ni políticamente. Así que muy difícil lo veo yo, ¿verdad?, que personas como Vargas Vidot puedan hacer algún cambio si es que llegan, ¿verdad?, si es que llegan a conseguir los votos para de verdad llegar al Senado, a la Cámara o a la gobernación, como ¿verdad?, sería en el caso de Alexandra Lúgaro y de Manuel Sidre. Incluso si sacamos a Vargas Vidot de esa lista, ¿verdad?, y hablamos solamente de Alexandra Lúgaro y Manuel Sidre, yo no creo que ellos de verdad representen una alternativa, porque siguen siendo estas personas ricas que quieren, ¿verdad?, llegar a la gobernación de una forma independiente, y quizás eso es lo único que es distinto sobre ellos, pero siguen siendo ricos, ¿verdad?, personas adineradas, que obviamente si llegan a la gobernación van a gobernar para ellos, para los ricos, ¿verdad?, para su clase social, como lo han hecho los gobernantes de los demás partidos, ¿verdad? Van a presentar quizás alternativas que no son un cambio tan radical en realidad para poder cambiar la crisis fiscal en la que vivimos o la situación en la que vivimos en Puerto Rico.
Fíjate, ya que tú mencionas a Alexandra Lúgaro, yo creo que el caso de Alexandra Lúgaro y el de Manuel Sidre, que ambos son candidatos a la gobernación, demuestra la forma en que en Puerto Rico se interpreta la política, tanto en los medios de comunicación como en el diálogo común entre la gente. Y es que vemos la política como si fuera una situación o una política mesiánica en donde un individuo, una persona, viene a salvarnos de la catástrofe. Una persona, un líder, es el que tiene la posibilidad de resolver los grandes problemas del país. Y la realidad es que cuando uno estudia la política, uno tiene que ver que esto va mucho más allá de los seres humanos, o sea, es mucho más de los seres humanos como individuos, sino que hay que entender que hay procesos que son sociales, procesos políticos que tienen que ver más con los grupos sociales que están detrás y que apoyan a un sector o a otro. Y yo creo que Alexandra Lúgaro representa los intereses, si bien puede, por un lado, representar los intereses de los ricos y la burguesía, como tú dices. Yo creo que ella tal vez proviene de un sector profesional pequeño burgués, de sectores tal vez que son abogados, contables, que han vivido del gobierno, que son los sectores que el gobierno ha mantenido durante todos estos años.
Se ha lucrado de los contratos
ella
con particular el Departamento de Educación.
Se lucró de los contratos e inclusive dejó en la prangana a maestros que no le pagó mientras ella recibía el dinero. Ella es una posible un posible caso de investigación ahora mismo del gobierno federal por ese caso. Y esta candidatura a veces representan inversiones de negocios. Yo no creo que sean ingenuos, yo creo que todo lo contrario. Ingenuos son los que los apoyan, que piensan que son distintos porque no pertenecen a los partidos políticos tradicionales. Pero la realidad es que todavía es la hora que yo no he visto el programa de Alexandra Lúgaro. Más allá de unos lugares comunes que ella repite en los medios de comunicación. En el caso de Sidre, tiene un programa político bastante concreto, que es el programa político de un sector de los burgueses y los ricos en Puerto Rico, y ese lo está llevando en los medios de comunicación por todas partes.
Sidre es un comerciante, es el dueño de la empresa Los Sidrines.
Los dos son comerciantes. Yo creo que lo que está detrás de esto es que tenemos un par de comerciantes que están vendiendo sus intereses.
Sí, hay que señalar también que Alexandra Lúgaro insultó a una facultad de una escuela de Barceloneta, una de las escuelas en donde cogió un contratito de los jugositos contratos que las empresas de ella y su familia han tenido desde hace muchos años y tienen con el Departamento de Educación. El problema principal aquí no es que los gobernantes sean malos administradores. Eso es parte del problema. O sea, no es que tengamos que sustituir los malos administradores del PNP y del Partido Popular por supuestos buenos administradores que vienen independientes, que alegadamente pues no tienen una fuerza detrás y que tienen supuestamente la mejor intención por ayudar a resolver los problemas del país. El problema no es de administración. El problema principal aquí es el capitalismo colonial y todo lo que eso implica. La economía dependiente de los Estados Unidos, basada en la inversión extranjera y en la emisión de deuda pública que nos tiene ahogados. Mira, puede venir el rey Midas a gobernar y a convertirlo todo en oro, pero mientras seamos colonia, una colonia en donde no podamos tomar nuestras propias decisiones, y mientras la economía esté organizada en función del lucro para unos pocos y la miseria para la mayoría del pueblo, no va a haber un cambio verdadero, no va a haber el cambio que necesitamos para resolver nuestros problemas graves y que nos ahogan.
Y en momentos en donde se está discutiendo la posibilidad de que nos impongan una junta de control fiscal, que no tenemos posibilidades ni siquiera de decidir sobre eso, porque aquí no elegimos ni los congresistas, ni elegimos al presidente. Y al mismo tiempo estamos viendo cómo los bonistas imponen proyectos de ley en la legislatura y bajan por descarga de la noche a la mañana. Así que yo creo que precisamente pensar que un individuo sin partido puede ser una alternativa o una solución para Puerto Rico, es un error. Yo creo que a veces en la crítica al PPD y al PNP, y no solo al PPD y al PNP, a la política partidista colonialista que hemos vivido, a los elementos de la corrupción que está detrás de mucho de eso, yo creo que la gente a veces olvida que el organizarse políticamente es una alternativa. Lamentablemente, mucha gente en Puerto Rico ha escogido los partidos tradicionales, colonialistas, corruptos, como el PPD del PNP. Otros han escogido partidos como puede ser el Partido Independentista, que lamentablemente tiene un discurso que no apela a las grandes mayorías. Tenemos mucha gente que prefiere ni siquiera organizarse. El ver a los individuos como alternativa, yo creo que es un camino incorrecto, incluso pone en riesgo esa gobernación, porque esa persona, algún sector la va a cooptar, ya sean los partidos tradicionales o algún sector de banqueros, ricos, empresarios, eventualmente la cooptará.
Entonces, ¿cuál es la alternativa? Nosotros como socialistas, ¿qué proponemos hacer?
Yo creo que nosotros como Movimiento Socialista de Trabajadores y las organizaciones que hemos luchado en este país por hacer cambios en la sociedad, hemos demostrado que definitivamente la lucha es una alternativa. Quizás, y esta conversación yo la he tenido con mucha gente, quizás nosotros luchando en la calle, ¿verdad?, y teniendo huelgas o marchas, etcétera, hemos logrado más que votando, ¿verdad?, que votando por los mismos partidos que siempre van a gobernar para ellos mismos. Hemos logrado hacer cambios en el magisterio, ¿verdad? Hemos logrado hacer cambios en la educación en el país, hemos logrado hacer cambios en la condiciones laborales de los trabajadores, e incluso yo creo que la lucha no solamente logra cambios, sino que para muchas veces cosas que o propuestas que harían estos gobernantes si no fuera porque nosotros lucháramos, ¿verdad? Ellos quizás tienen miedo, ¿verdad?, a la población de Puerto Rico, de que si ellos nos imponen demasiados impuestos, nos ponen demasiado, ¿verdad?, nos bajan el salario demasiado, nos vamos a tirar a la calle. Así que definitivamente también de esa forma hemos demostrado que es una alternativa a lucha.
Yo concuerdo con Emilia, la alternativa es organización y lucha, tomando en cuenta que esto es una organización para largo plazo, que vamos a dar luchas hoy y mañana. Algunas de ellas no las podremos, no serán victoriosas. Algunas de ellas solamente lograremos detener algunos de los proyectos que atentan contra la clase trabajadora. En otros casos puede ser que revirtamos y han habido situaciones en donde hemos revertido de manera inmediata y han habido casos inclusive en que hemos logrado conquistas importantes, como puede ser, por ejemplo, el caso de la perspectiva de género, como fue en el caso de la huelga magisterial, que por lo menos tuvimos un aumento. donde se detuvieron las escuelas charter, que eso fue un logro importante, o también en el caso de la lucha por el sistema de retiro para maestros, que logramos detener algunos aspectos de la ley. La lucha produce resultados, y muchas veces produce más resultados que los votos, y a veces resultados más inmediatos. Inclusive en ocasiones nos vamos por encima de los tribunales, y los tribunales toman decisiones en aras de resolver los problemas políticos. Claro, siempre y cuando haya lucha en la calle. Yo creo que esa es tal vez la lección. Para que haya lucha tiene que haber organización, organización sindical y organización política.
Y esa organización hay que ampliarla y profundizarla para organizarse no solo sindicalmente, no solo en la comunidad, no solo en las luchas ambientales, sino también organizarse políticamente. Porque si queremos transformar esta sociedad realmente y construir una sociedad sin explotadores ni explotados, en donde construyamos socialismo, tenemos que organizarnos políticamente, y organizándonos políticamente, entonces podremos plantearnos apoyar electoralmente, si es el caso, a la organización o al movimiento que en realidad reúna las aspiraciones de un cambio social verdadero.
Y yo creo que una de las críticas que se ha hecho de manera consistente contra los partidos tradicionales ha sido la corrupción. Precisamente hace en estos días está saliendo a relucir que Pierluisi, que es el candidato que está tratando de proyectar un sector del PNP como el candidato más amplio, ha recaudado hasta más que Rosselló, y a Rosselló, fíjate, es el que se le acusa de recibir los donativos en dinero en efectivo. Se está insinuando, obviamente, que Rosselló es más corrupto que Pierluisi. Yo creo que no cabe la menor duda que ambos representan parte de un mismo proyecto, y el proyecto del Partido Nuevo Progresista se ha caracterizado por fomentar la corrupción, porque para un sector amplio de la gente que está en esos partidos políticos, lo has visto como una forma de ganar dinero, y viven detrás de los partidos políticos para hacerse una vida.
Yo no creo que solamente sea el Partido Nuevo Progresista. Hemos visto también en estos últimos días cómo el Partido Popular Democrático también vive de eso, y es su forma de vida, ¿verdad? En el gobierno de Alejandro García Padilla, todo el mundo guisa, ¿verdad? Mientras el pueblo se está empobreciendo, los hermanos de Alejandro García Padilla están comiendo de la cuchara grande, y también sus amigos. Pero esto no es nuevo en Puerto Rico, ¿verdad? Como dije, la corrupción es la vida diaria de los gobernantes. Yo creo que eso es lo que hay que entender, que para ellos esto es su vida diaria en las administraciones municipales, en el gobierno central, ¿verdad? En todos los aspectos. Hace unos meses yo estaba escuchando la radio y escuché a Héctor Ferrer hablando, ¿verdad? Con un periodista y él le dice, ¿verdad?, que lo que tenía que hacer David Bernier como secretario de Estado era defender al gobernador. El papel del secretario de Estado no debería ser defender al gobernador, ¿verdad? Si usted le pide al secretario de Estado defender al gobernador, es porque está en su partido, ¿verdad? Y le está pidiendo que haga campaña política con fondos públicos, ¿verdad? Si le estaban pidiendo en aquel entonces, ¿verdad? Esto fue hace unos meses. Si le estaban pidiendo a David Bernier que defendiera al gobernador, le estaban diciendo, con tu sueldo de secretario de Estado, que es público, haz campaña política, ¿verdad? Una campaña política para una persona de tu partido. Así que esto demuestra, ¿verdad? Héctor Ferrer dice esto públicamente en la radio. Esto demuestra que para ellos eso es su forma de vida, ¿verdad? Ellos ni siquiera se avergüenzan de decir comentarios como esto, porque para ellos es lo más normal del mundo utilizar fondos públicos para hacer campaña política. Y eso, ¿verdad?, lo hacen los alcaldes, lo hacen los legisladores, lo hace la gente, ¿verdad?, de los cargos de confianza también, que también hacen campaña política para las personas que se están tirando a puestos de la gobernación. Y recientemente se han destapado actos de corrupción a diferentes niveles. Por un lado, los alcaldes de Laja, de Canóvanas, de Cataño, de Aibonito, de Santa Isabel, de Peñuela, de Orocovis, de Toa Alta, de Yauco, de Patilla y de Ponce, entre otros, no solamente esos, han sido acusados de nepotismo, han sido acusados de utilización de fondos o de bienes públicos para fines privados, incluyendo la realización de actividades de campaña, pero también otras cosas. Hay alcaldes que se les ha acusado de hacer actividades religiosas en la plaza con fondos públicos, ¿verdad? Cuando sabemos que eso es una actividad que bien, ¿verdad?, les respetamos que ellos tengan su religión y hagan actos religiosos, pero que lo hagan con su propio dinero y que lo hagan, ¿verdad?, en su propio tiempo libre, no mientras están cobrando un sueldo, ni tampoco con fondos del mismo gobierno, ¿verdad? O el gobierno municipal. Algunos de ellos, como el alcalde de Laja, han sido multados en varias ocasiones por los mismos cargos.